La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola a todos, muy buen día. Despedimos ya a nuestros compañeros de COPE Galicia y tomamos nosotros el relevo, turno para la radio más cercana, la que realizamos desde nuestros estudios de COPE Vigo y llegamos a vosotros, emitimos a través del 87.8 de FM, 900 de onda media.
Tiempo ya para la mañana de la COPE local, que hoy nos va a acercar la actualidad parlamentaria, entre otras cuestiones, en esta mañana que sin duda viene marcada por la operación puesta en marcha muy temprano en Tomiño contra el clan de los Morones. Hablaremos de ello, claro que sí, pero también de la situación, por ejemplo, de los inmigrantes que quieren escapar de las guerras, que quieren escapar del terrorismo y que se topan con las fronteras en un mundo en el que paradójicamente es cada vez más globalizado.
Nos desplazamos hoy también por nuestra área metropolitana. Vamos a visitar uno de los barrios históricos más importantes de Galicia. ¿No sabes dónde está? Lo descubrirás en la segunda parte de nuestro tiempo, donde nos acercaremos también hasta un municipio muy cercano como es el de Redondela. Hoy también turno para hablar de nuestros peques, de nuestros jóvenes, de su conducta y de las normas o estilos de educación.
Apuntes de esta mañana, la mañana de la COPE en Vigo, que arranca justo tras los saludos, los nuestros. Juan Lago, muy buenas.
Hola, María Jesús.
Y María Jesús Argibay, ambos ante el micrófono, al otro lado del cristal, de la pecera, en la dirección técnica del programa, José Manuel Prol. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenos días, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Jesús, muy buenas tardes, Juan.
Hola, María.
Lo decíamos, desde las 6:30 de la mañana en marcha un fuerte operativo dirigido en este caso por la Guardia Civil en Tomiño, concretamente en Arroteas, en la zona de Amorín, donde se han producido hasta 7 detenciones, entre ellos el autoproclamado príncipe de los gitanos, Sinaí Jiménez. María, ¿qué nos cuentas?
Pues a esta hora continúa el registro en 4 viviendas en Tomiño, las 4 viviendas que parece ser que pertenecen a la familia de los Jiménez. Sinaí Jiménez, como decías, el autoproclamado príncipe de los gitanos, ha sido detenido en este gran operativo policial en el que también se ha arrestado a su hermano Saúl y al patriarca Olegario. También figuran entre esos 7 arrestados personas que forman parte del clan de los Morones y se les ha detenido por presunta pertenencia a organización criminal y por supuesta relación con la extorsión a vendedores en mercadillos. El juzgado de instrucción número 3 de Cangas dirige la investigación, que comenzó por una denuncia que se presentó en Fiscalía hace una semana, y no está previsto que los detenidos pasen hoy a disposición judicial.
Una operación que continúa en marcha y que se mantiene como secreta, según nos informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Contaros también que, por ejemplo, en la crónica de sucesos, agentes de la Policía Local de Vigo rescataron esta pasada tarde en buen estado un bebé que quedó atrapado en el interior de un vehículo después de que se activase el cierre centralizado cuando la madre se apeó del coche dejando dentro las llaves. O sea, se vio cerrar la puerta, se activó y se llevó un buen susto esta mujer, que era incapaz de acceder y ante esta situación decidió llamar a la policía local. También la policía local nos remite otra noticia de la actualidad, María.
Así es, se ha detenido a un hombre de 35 años, natural de Albania, al que le consta en vigor una prohibición de entrada a territorio Schengen y al que encontraron escondido en un vehículo que habían ido a multar por estar mal aparcado. Hechos que sucedieron a la 1:30 de este martes, cuando una patrulla que circulaba por Ocalvario encontró pues un Citroën mal estacionado y al inspeccionarlo con más detenimiento descubrieron que la parte de atrás había un individuo agachado y procedieron a su identificación. Esto es lo que descubrieron.
También hoy en nuestro tiempo de noticias escucharemos al presidente de Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Responde en cierta manera a las declaraciones de Abel Caballero en las últimas horas, que culpaba directamente nuevamente a Alberto Núñez Feijóo y a la ministra Ana Pastor de lo que está ocurriendo con la operadora Marx. Insiste en que no es una cuestión política, insiste en que él mismo le ha dicho al presidente de la Junta que se mantenga al margen porque es una cuestión técnica que están intentando solucionar y de la que se va a abordar y que se va a tratar las vías legales que van a abordar en el Consejo de Administración extraordinario que ha convocado el propio presidente Enrique López Veiga. María, a la 1:05 vuelves.
Hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y nos toca hablar del tiempo.
Tiempo para el tiempo.
Y saludos para
María Souto, de Meteo Galicia.
Hola, María.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
María, ayer se confirmó, tenía razón. Al final las lluvias llegaron, llovió bastante y bastante fuerte durante la tarde.
Y frío
también hace bastante miedo. ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Seguimos con esa primavera inestable?
Pues sí, efectivamente, ¿no? Seguimos con una borrasca que está situada al noroeste de Galicia, está rodeada de anticiclones, así que no se puede mover do sitio, o que significa que o tempo inestable que está traendo vai continuar nos próximos días, ¿no? Hai momentos un poquinho máis agradables, ou hai momentos un poquinho peores como a tarde de onte, pero temos que contar que en Vigo, en xeral en toda Galicia, vamos a seguir con tempo de chaparrón, con tempo revolto, aínda bastantes días. E hoxe, efectivamente, estamos así, por momentos salindo sol, por momentos caendo algún chubasco. Temos que contar novamente que pola tarde pues, seguirán caendo chubascos tamén, igual que onte agardamos que pues, os chubascos máis frecuentes, un poquinho máis intensos, volvan a caer de novo durante esta tarde, non? Onte os rayos pues, al final quedaron localizados na zona do Barbanza, no litoral de Pontevedra caeron no mar, non chegaron a entrar en terra, pero bueno, están moi preto, non? O que non quita que pues, haxa aínda posibilidade de que algún deses chubascos pues, veñan acompañados de tormenta.
¿El vento?
El vento también intenso. Vai continuar tamén o que queda de día, un vento forte de componente sur. Os avisos quedan para esta tarde localizados únicamente no mar, por eses núcleos de forza 7, pero bueno, notaremos este vento intenso tamén durante a tarde e mañán, pois, outro día cortado polo mesmo patrón. Novamente, vento intenso do sur e chubascos.
Pois é o que hai.
Pois nada, é lo que non entendo, porque os anticiclones non dejan que se vaya la borrasca.
A culpa deles, non é
nada. La tienen rodeada, la tienen rodeada.
Es que es curioso, o sea, los anticiclones non dejan que se vaya la borrasca, pois muy mal para los anticiclones. María Souto, gracias.
Graciñas,
buen día. Muy bien, hasta luego, buen día.
COPE Vigo.
Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Importante también la información del tráfico y de todo lo que pasa en nuestras calles y en nuestras carreteras, María Jesús.
De lo que están muy pendientes desde la sala de control del Ayuntamiento de Vigo, que desde sus cámaras nos indican que hasta ahora la circulación es fluida en todas las vías de la ciudad, sin contar que la mañana nos ha dejado accidentes. Nos dejaba un accidente a primera hora de la mañana en la zona de Tomás Alonso, donde una persona chocaba con su vehículo contra un semáforo. Nos decían que era a la altura del Colegio San Miguel y que la propia persona salió del coche y que no hubo problemas y que generó algunas retenciones. Y también un accidente en la zona de la AP9 desde el acceso de Domayo hacia el puente de Orrande, donde por una colisión por alcance cuatro coches se vieron afectados. No hubo retenciones porque los coches y las personas implicadas se pusieron en el arcén, se retiraron. Y entonces circuló no hubo problemas de retenciones habituales cuando hay un accidente en el puente de Orrande. Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
Y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Juan, avanzamos en nuestra mañana, la mañana de la COPE, y hoy martes nos vamos hasta el Parlamento de Galicia.
Pues sí, porque allí se cuecen muchas cosas importantes.
Demasiadas, muchísimas, casi todas las importantes que nos competen a todos los gallegos. Saludamos al diputado del Partido Popular, Javier Dorado. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Están en sesión plenaria, hay sesión en el Parlamento y hay cuestiones importantes que se están dando a conocer, o al menos que las están exponiendo los consejeros responsables. Comparecencias importantes como, por ejemplo, hablar de un polo, de un sector industrial que está empezando a surgir y que se quiere potenciar desde la Xunta, como puede ser el aeroespacial. Hace una semana se inauguraba aquí en Porto do Molle, pero es un proyecto a nivel autonómico.
Así es, el consejero de Industria va a comparecer esta tarde para explicar cómo la Xunta de Galicia está potenciando un nuevo polo industrial en nuestra comunidad autónoma, con el fin de diversificar y de, evidentemente, ponerse al día en todas aquellas industrias que están emergiendo, y como es el caso de la industria aeronáutica y aeroespacial, y que va a tener una incidencia muy importante en Galicia, y especialmente en nuestra comarca, ya que, como sabéis, la semana pasada el presidente de la Xunta, en colaboración con la Zona Franca, inauguraban el nuevo centro aeroespacial de Galicia, y Paralelamente a ello, se están desarrollando dos acciones importantes en otras provincias de Galicia. En el caso de Ourense, a través de la Universidad de Vigo, en el campus de Ourense, se va a establecer la titulación de Ingeniería Aeroespacial, que hasta ahora era inédita en nuestra comunidad. Y, por otro lado, en Lugo, en Rozas, hay un aeródromo que se va a utilizar a través de socios tecnológicos para el desarrollo de nuevas tecnologías en el aspecto de aviones no tripulados. Por lo tanto, va a ser un polo industrial que va a estar emergiendo en los próximos años en Galicia, una apuesta muy importante de la Xunta de Galicia y que, si todo sale bien, podría crear centenares de empleos en nuestra comunidad autónoma.
Otra comparecencia importante es para hablar de economía, el ejemplo que ha marcado Galicia con otras dos autonomías españolas de que es posible cumplir los déficits que desde el gobierno central se han impuesto a las autonomías, ¿no?
Así es. En la semana pasada, el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de España anunciaba los déficits de las diferentes comunidades autónomas, y podíamos observar como solo tres comunidades autónomas fueron quienes de cumplir con el déficit propuesto. En este caso, la única que se adhiere a un régimen general es Galicia. El resto tienen, en el caso del País Vasco, tienen un régimen foral, y en el caso de las Islas Canarias tiene el IGI. En vez del IVA tiene el IGI, lo cual también le da una serie de, por así decirlo, privilegios fiscales que no tiene Galicia. Es decir, Galicia se tiene que comparar con las otras tantas comunidades autónomas que están dentro del régimen general, y ninguna de ellas, excepto Galicia, fue quien de cumplir el déficit. Y esto es importante porque eso supone que Galicia no haya tenido que acudir a los mercados para endeudarse 3.000 millones de euros más de lo que tuvieron que hacer otras comunidades autónomas. Es decir, si Galicia se hubiera endeudado de media lo que se endeudaron las otras comunidades autónomas, tendríamos 3.000 millones de euros más de deuda y tendríamos que pagar en intereses 85 millones de euros más al año, lo cual son 85 millones de euros que nos ahorramos y podemos destinar a servicios sociales, a inversión, a crear empleo, industria, etcétera, etcétera.
Se puede, hace poco en la linterna estaba el presidente de Alberto Núñez Feijóo y se decía que se pueden hacer los deberes apretándose el cinturón, como ha ocurrido en estos años de esta legislatura. Hubo que atravesar esa crisis y se han cumplido los deberes.
Pero por contra, escuchamos, por ejemplo, esta misma mañana en el programa de Herrera al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón que es imposible, que no se puede con estos márgenes de déficit atender a la sanidad, atender a la educación. Galicia está demostrando que es posible, o sea, está demostrando todo lo contrario.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que este señor lleva menos de un año, quizás se tenga que darse cuenta de que hay que tomar decisiones a veces difíciles, que es verdad, ¿no? Que hay que reducir mucho la administración, que hay que acabar con la administración paralela, que en el caso de Galicia, en el caso de Aragón, he de reconocer que no conozco en profundidad el tema, pero en el caso de Galicia nos encontramos con un montón de lo que se llaman chiringuitos, que hubo que ir eliminando uno tras otro y hubo que reducir en gasto corriente para que realmente la administración tenga el tamaño adecuado para responder a las demandas de la sociedad y que no sea una administración extraordinariamente grande y que sea poco efectiva, ¿no? Yo creo que ahí teníamos un polo importante que cambiar, no porque el presidente de Aragón, por lo que pude escuchar, incidía mucho en que había que recortar en sanidad y en educación. Uh-huh. Yo lo que quiero sinceramente es que en Galicia, mientras cumple el déficit, está construyendo hospitales, va a abrir este año 12 centros de salud, va a aumentar 1.800 plazas en educación infantil. Es decir, que no es imposible, solo hay que tener voluntad y tomar decisiones, y a veces tocar aspectos que pueden incidir directamente en ciertos privilegios políticos, en ciertos personal de confianza, choferes, cargos intermedios, etcétera, etcétera, que va a adelgazar considerablemente la administración y va a hacer que tengamos más dinero y podamos invertir ese dinero en lo que la gente realmente nos está exigiendo.
Pues son cuestiones que se están debatiendo, que se está hablando de ellas en el Parlamento, o se va a hablar de ellas, tan importantes como puede ser ese nuevo sector aeroespacial que se va a desarrollar en Galicia con el apoyo de la Xunta, y ellas, estas cuestiones que nos comenta, pues en esta actualidad parlamentaria que tenemos a este comentarista privilegio que tenemos de Javier Dorado, que es el diputado del Partido Popular. Javier, muchísimas gracias, hasta el próximo martes, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
¿Ya sabes que el Grupo Núñez Motor ha unificado sus concesionarios en uno solo? ¿Y sabes que ahora tiene unas ofertas excepcionales en vehículos de ocasión? Por exceso de stock, tras la unificación de los concesionarios del grupo Núñez Motor, ahora tienes precios excepcionales en todos los vehículos de ocasión. ¿Quieres un ejemplo? Escucha esta oferta. Citroën C4 Cactus HDI 92 caballos, año 2015, por solo 10.500 euros masiva. O si lo prefieres, por 188 euros al mes en 96 cuotas sin entrada. Pero date prisa, solo nos quedan 6 unidades. Núñez Motor, tu concesionario Citroën, en carretera de Camposancos 138, Vigo.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Racing Glass, tratamiento anti lluvia gratis, infórmate.
Coleccionistas, compramos y vendemos casi de todo.
En Porriño, Tresillos Monleón, número uno en sofás.
En Moss,
Adoa, centros de jardinería, naturalízate.
Vive la primavera con tu radio.
Las 12 del mediodía y 45 minutos, María
la
Jesús,
una menos
¿a dónde
cuarto
nos vamos
de la tarde?
Ahora con nuestros oyentes?
Nos vamos con nuestra segunda invitada, en este caso también es una de las habituales en los martes, es la ex senadora del Partido Popular, Mariel Arriba. Muy buenos días.
Buenos días.
Con Mariel venimos en las últimas semanas analizando, bueno, pues distintas ayudas, subvenciones, proyectos o políticas que se han implementado y que se han puesto en marcha desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno Autonómico, para favorecer a distintos ámbitos de la sociedad. Hablábamos hace una semana del apoyo al voluntariado, a los jóvenes. Queremos seguir hablando de ellos y de un programa en concreto, si no me equivoco, Gale Europa, ¿puede ser?
Sí, así es.
¿En qué consiste este programa? ¿A quién se destina y qué es Gale Europa?
Bueno, esto estaría a medio camino entre lo que son ya los programas de vacaciones de verano que hablábamos el otro día, sí, ¿no? Que ya parece que se acercan las fechas, y este que es un programa de formativo. Es para aprovechar estos meses, digamos, de verano, el plazo máximo es octubre, para poder hacer prácticas formativas no retribuidas en empresas de otros países europeos.
Digamos que sería una especie de Erasmus para el verano.
Efectivamente, uh-huh. Es aprovechar, bueno, pues estos meses para poder, pues ampliar, reforzar primero lo que ya se ha aprendido, ¿no? Las competencias profesionales que se han adquirido durante el curso, para mejorar también la práctica internacional, ver cómo se hace en el resto de los países de nuestro entorno, para ampliar la experiencia profesional, sin duda, de cara, pues, a su incorporación al mercado de trabajo, para aumentar la competencia de nuestros estudiantes y de nuestros jóvenes en idiomas extranjeros, y también, sin duda, para favorecer que nos conozcamos los europeos mejor entre nosotros.
Oye, Mariel, en estos programas la administración sirve también un poco de puente entre las empresas demandantes y los jóvenes que quieren ir a Europa en esos meses.
Efectivamente, aunque la convocatoria no está dirigida solo a chicos y chicas, sino que también está dirigida a entidades sin ánimo de lucro y a ayuntamientos de la comunidad autónoma o para agrupaciones de concellos o mancomunidades. Pero efectivamente hace un papel de mediador entre esos jóvenes que se animan a tener esta experiencia y las empresas que lo demandan, sí.
En el caso de jóvenes, estamos hablando, entiendo, de estudiantes que están cursando universidad ya o puede ser de edades inferiores.
No, está dirigido a chicos y chicas menores de 25 años, no tienen por qué ser universitarios, ajá, o sea, a estudiantes entre 18 y 25 años.
Pero sí tienen que ser mayores de edad, como mínimo.
Sí, esto sí. Y de hecho, en la convocatoria de este año, que afortunadamente pues cuenta casi con el doble de presupuesto con respecto a la convocatoria anterior, pues como digo, en esta ocasión pueden repetir, o sea, los que ya hayan tenido esta experiencia pueden tenerla de nuevo, con una única condición, que es que no vayan al mismo país.
Convocatoria que ya está abierta, ¿no?
Sí, convocatoria que ya está abierta, que se puede consultar en la página de la Dirección General de Juventud de la Consellería de Política Social, y allí podrán ver todos los requisitos para la convocatoria de este año.
Pues que lo tengan bien en cuenta los jóvenes, Gale Europa, ya está abierto el plazo
en
para
internet
solicitarlo.
Se pueden informar todos los
Dirección
detalles.
General de Juventud de Política Social, de la Consellería de Política Social, todos los plazos, todos los requisitos para poder optar a ese Gale Europa que permite que nuestros jóvenes vayan a otros países de Europa para conocer cómo se trabaja allí, trabajar en empresas y tener mayor formación. Mariel Arriba, gracias, un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo. Thank you.
Con Mercamueble lo mejor está en casa. Vive, disfruta, comparte, siente, juega. Aprovecha cada momento en casa con las soluciones en muebles que te ofrece Mercamueble, con transporte y montaje incluido. Y para que todo sea más fácil para ti, 20 meses sin intereses. ¿Ves? Lo mejor está en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes filetes de ternera el kilo a 6,95 euros y calamar el kilo a 5,95 euros. Además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
La 1:10 de la tarde, Juan, las...
Ahora me pillaste, las 12:50
minutos de la tarde, sigamos en la mañana de la COPE y queremos... Yo creo que la actualidad tiene que pasar por focos que a veces los medios de comunicación, con tanta política, tantos pactos,
orillamos
tantas elecciones o no, se dejan a un lado. Y yo creo que es fundamental que no perdamos esos focos, como puede ser la situación de esos cientos y cientos de personas que están, como decía antes, en un mundo que están encontrando fronteras, en un mundo que cada vez se supone que es más globalizado.
Para unas cosas, para otras no tanto.
Pues en este caso no. Vamos a saludar al delegado de Entre Culturas de Vigo, que es José Luis Barreiro. José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
También tenemos con nosotros, a ver si lo digo bien el nombre, Fuad Alawi, ¿puede ser?
Correcto.
Que es sirio, residente en Vigo. Y yo, vamos a hablar evidentemente de la situación de los sirios que están en esas en Grecia, que están siendo deportados a Turquía. Voy a preguntarle a él, como sirio residente en Vigo, ¿cómo se vive esa situación? ¿Cómo la valoras desde tu punto de vista aquí, como estás aquí residiendo en Vigo?
Pues con mucho dolor y mucha tristeza, ya que realmente la gente se escapa de Siria por los bombardeos, por malos tratos y de la guerra, y se encuentra que aquí los disparan, los maltrato en la frontera, y en principio vienen a un país democrático, abren los brazos para, pero realmente un sufrimiento en el viaje, en el trayecto, que son muchos días de camino y de esos.
¿Sigue en contacto con gente de Siria?
Sí, con mi familia, sí. Tengo casi toda la familia en Siria.
¿Y qué le cuentan? ¿Qué le cuentan? ¿Cómo está la situación?
Está muy mal, es decir, la vida, como todas las guerras, escasea todo, carísimo, y algunas zonas dejan un día concreto, y cuando hay alguna tregua estos días, algunos barrios, algunas zonas, la tregua era en alguna zona, menos en la zona de Palmira, que es lo que se ve en las noticias ahora, pero sigue sufriendo, falta agua, falta electricidad, teléfono, no tienen acceso, es decir, hay que esperar días concretos y horas concretas para poder hablar con ellos por teléfono.
José Luis, Entre Culturas Vigo, ¿cómo está ayudando Entre Culturas Vigo en esta situación?
Bueno, nosotros en nuestro plan de 2 años que tenemos desde el 15 al 16, aparte de sensibilizar y contar estas situaciones, que es lo que estamos haciendo ya aquí en COPE, recaudamos fondos para refugiados. Nosotros ya teníamos un compromiso con refugiados en origen en los campos de refugiados de Etiopía, de Sudán del Sur y de Congo, que con ellos seguimos, porque claro, no hay que olvidar, efectivamente ahora la actualidad, porque los tenemos en el vestíbulo de Europa, es que hay 4,5 millones de sirios y afganos escapando y entrando. Pero en el mundo hay 60 millones de refugiados, 60 millones, que es la población de España y de Portugal,
pronto,
toda junta, distribuidos y perdidos por campos de refugiados en medio de África, en sur de África, en Asia. Entonces, bueno, conviene no perder de vista esa visión más global, ¿no? Ahora Europa y los medios hablamos de esto porque nos están, entre comillas, molestando en nuestras fronteras.
Nos afectan directamente.
Entonces es como que van a entrar en casa y vamos a ver qué hacemos con estos. Pero que el problema es mucho más grave. Y bueno, venimos esta mañana con Fuat y con Noé,
una voluntaria
de Entre Culturas,
sí,
que nos acompaña aquí, de charlar en un colegio explicándoles esta realidad a los chavales. Y bueno, yo creo que les cuesta ubicar Siria, les cuesta definir un refugiado, les cuesta entender que hay muchos refugiados en el mundo, y les cuesta ver que esto es un problema que les puede tocar de cerca. Hombre, que hemos tenido una guerra civil hace más de 60 años, es raro que pase, pero que te bombardeen, que tengas que escapar y que cojas a tus hijos y te vayas para que no los maten, es algo que pasa.
Eso comentaban, ¿no?, el otro día en una entrevista que salía.
Y que de repente te quedas sin
claro,
nada.
Que, hablamos...
que también los sirios no pensamos en eso.
Claro.
Hace 5 años nos dicen que vamos a ir fuera, era imposible. De hecho, comento con los compañeros paisanos y hablo con mis sobrinos que están en Siria, y otros están fuera de Siria, en Alemania, en Egipto, o en los Emiratos Árabes, y cuentan eso. Ya no podemos volver a Siria, es decir, no podemos pensar nosotros que nos iba a pasar esto.
Hablaban el otro día también, hablando de estas cuestiones, cuando hay los atentados en Bruselas, en París, todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza, pero que decían, es que esta gente, desde Siria, desde Afganistán, desde Irán, escapan de eso, sí, precisamente, lo ven a diario. O sea, me imagino que eso también es una realidad vuestra, o sea, para vosotros es casi una realidad diaria.
Exactamente, escapamos de lo mismo. De hecho, en un periódico, sin decir, vi una caricatura, ponía, si los terroristas eran belgas, ¿por qué vamos a bombardear a Siria? O sea, son belgas, una segunda, tercera generación, claro. Falta de control. Y claro, y quien escapa los refugiados, justo del Estado Islámico, terrorismo, sí, de Daesh y de los bombardeos constantes sobre las casas, y realmente escapan de eso. Viene aquí a encontrarse otra vez con las fronteras cerradas, sin ninguna ayuda y todo, pues, muy muy complicado. Son familias enteras que no tienen casas, que no tienen...
Me llama la atención, José Luis, cómo trabajáis, como dices tú, refugiados, no solo los hay en este momento, nos llama más la atención porque están aquí y estamos viendo esas imágenes dramáticas. Me llama sobre todo la atención que dices que has venido al colegio. ¿Qué edades tenían los críos?
Tenían 14, 15 años.
Con 14, 15 años realmente les suena no solo ya lo de Siria, que lo pueden conocer un poco más porque está más actualidad, pero cuando habláis de refugiados en otros países, no son conscientes, o sea, no tienen esa claridad,
no,
esa
visión. Yo creo que
se ha
informado muy poco. Hombre, primera, yo soy periodista, como bien sabéis,
sí.
La primera culpa es de los propios medios, que
por
solo
supuesto.
Hablamos de lo que nos interesa, de lo que tenemos cerca, y son mucho más valiosos 160 muertos en Bruselas que 300 en República Democrática del Congo en un mismo atentado, ¿no? Entonces, estamos ya discriminando la información y qué vale más, qué cantidad de muertos vale más que otros. Entonces, es muy importante que sepan que en el mundo pasa esto, que hay estas realidades, que en el fondo, yo estoy diciendo que no voy a hablar más, la culpa de lo que está pasando es nuestra. Los problemas en África, los problemas en Siria los generamos nosotros, los mal llamados del primer mundo, cuando hace unos años colonizamos, explotamos, dividimos fronteras, pasamos con cartabón la división entre un país y otro y nos fuimos dejándole allí con sus líos, y después cuando nos vienen a pedir ayuda, pues ahora le cerramos. Que a mí simplemente me gustaría decir una cosa, ahora que se cerraron las fronteras y que se les está enviando de vuelta, que básicamente lo que estaban haciendo nuestros dirigentes europeos es incumplir la normativa internacional del derecho a asilo y del derecho a refugiados, que nos estamos saltando a la torera y la devolución de refugiados a país de origen o a otros países está prohibida. Y nadie dice absolutamente nada sobre eso.
¿Por qué nadie dice nada? O sea, porque me imagino, vosotros, los sirios, la gente que viene allí, sois conscientes de eso. El derecho de refugiado del asilo, eso está arreglado. ¿Qué pasa? ¿Que la Comunidad Económica Europea, que la Unión Europea solo funciona cuando nos interesa? Sí, ¿no? Lamentablemente es así.
Siempre fue así, claro, que sí, ¿no? Realmente, claro.
Y que el Estatuto del Refugiado quizás da pie a interpretaciones.
Sí, pero bueno, es lo de siempre.
Este no,
es como Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad y con Estados Unidos. Si Estados Unidos dice que hay que atacar, se saltan básicamente la normativa.
Si os acordáis, hace 15 días, una semana, hubo una tregua, un mes en Siria.
Sí.
¿Quién hizo la tregua? ¿Los rusos? ¿Los americanos?
Sí, claro.
Los sirios no intervinieron para nada. O sea, están haciendo su guerra en un territorio que realmente es propicio para ellos, pues que en muchos países del entorno sus intereses. ¿Y quién lo paga? La gente, la población. O sea, yo soy del norte de Siria, de Alepo. Alepo es una ciudad de 4 millones de habitantes, 3,5, y yo, claro, en 2/3 de la ciudad está pues destruido, sin servicios mínimos. Y lo peor de toda esa guerra son los niños. Sí. Siempre insisto mucho. Le está causando un trauma psicológico y que va a durar muchos, muchos, muchos años. Entonces, sin colegios, sin servicios, es triste.
Ahora mismo Siria es un país completamente arruinado.
Totalmente. La moneda, pues tal, pero lo que pasa es que va con el apoyo de los rusos, que les interesa, tiene una base militar en Tartus, una zona de la costa de Siria. Dos formas, y a los iraníes, ¿no? Irán tiene mucho interés, apoyo siempre a este gobierno. Entonces, entre los dos van consiguiendo controlando la zona. Es decir, es una zona muy importante de siempre, ¿no? La zona de Oriente Medio, pues va a intereses y...
No, y aparte hay un dato que es tremendo. Viven 23 millones de sirios y la mitad están huyendo. 4 millones fuera del país y 7 millones dentro del país escapando.
La migración interna.
La mitad de los españoles estuviésemos huyendo constantemente.
Quizás una de las cuestiones que tampoco se está hablando mucho es esas que se se mueven, que están moviéndose dentro de su propio territorio, los desplazados, que es un problema también muy importante.
Porque la familia de Juá tiene un hermano que dices que cada cierto tiempo cambia de barrio,
varios hermanos,
de ciudad,
claro,
sí. Escapando de las bombas.
Un sobrino, hablé con él hace una semana, y dije, la suerte que tengo yo en Alepo, una parte de Alepo, que no pude, no tuve que dejar mi casa. Claro, si tienes que dejar tu casa, ¿dónde vas?
Lo malo, de José Luis lo sabe, de la radio es el tiempo, que sí, se nos agota. Se pero me comprometo y quiero que os comprometáis conmigo que volveréis. Y también y quiero tener el testimonio en persona de Fual Alawi. A los dos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Que haya suerte, que sigamos trabajando y que por lo menos por una vez los países desarrollados hagamos lo que se viene diciendo que tenemos que hacer, ayudar a quienes más nos necesitan. Nosotros regresamos a la 1:05 aproximadamente, llega el momento de actualizar la información y volvemos enseguida.
Venga.